Me han dicho que como está Madrid tan cortado por lo de la vuelta, pues que no tengamos demasiada prisa por empezar. De ahí ese par de minutos de espera. Pero ya podemos ir haciéndolo poco a poco. Sabéis que luego tenemos lo de la Eucaristía, que acabaremos sensiblemente hacia las 12 para que les dé tiempo a prepararla. Y mientras tanto, pues comienzo presentando al ponente de hoy, Esteban Velázquez. Es una de las ponencias más teológicas, digamos así, de este congreso. Él, como pone aquí el programa, es jesuita, pero puedo decir un par de cosas más para quienes no le conozcan. Es canario de origen y ya en la formación de la compañía estuvo alternando la propia formación con trabajos de misión obrera a lo largo de los años lógicos de formación. Siendo ya sacerdote, se ocupó en trabajos de pastoral, siempre con este mundo de la misión obrera, y después pasó por primera vez al Salvador, donde trabajó en el servicio jesuítico de refugiados. Aprovecho para subrayar esta iniciativa de la compañía, que fue ya de tiempos de Arrupe y que quizás mucha gente no conozca, y es un servicio que realmente funciona bien en todo el mundo, además, con diferentes contextos, tanto de Asia como de América, etc. Estuvo ahí alternando los trabajos en este servicio de refugiados con también trabajos por la paz, pero luego, después de una breve estancia en España, volver al Salvador en tiempos de finales ya de la guerrilla, estando en Morazán, que era una de las zonas controladas por el FMLN, y en ese contexto de la situación guerrillera, tener trabajo pastoral y de derechos humanos con las gentes afectadas por esa situación que, como veis, era una gran parte del país. Fue expulsado de El Salvador entonces y vino aquí a España, y en Canarias nuevamente tuvo trabajos sociales de educación, interculturalidad y de interreligiosidad, para luego ir a Sevilla, donde fundó la iniciativa de cambio personal y justicia social, un poco, como veis, algo que tiene que ver con el propio título de la conferencia. Pero ya lo último, y con lo que se empalma directamente con su presencia aquí, es los últimos años en Marruecos, en Nador en concreto. Trabajo con los refugiados de allí, vamos, de allí, como se ve, que vienen de África subsahariana y demás sitios, en la Delegación para Migraciones, y llegó un momento recientemente, en enero de este año, donde le han prohibido volver a Marruecos. Entonces, bueno, pues nosotros nos ha parecido que era una persona que tenía mucho que decir sobre este punto que nos ocupa en el Congreso, y yo le voy a ceder la palabra para que nos ilustre. Como sabéis, tenemos de tiempo hasta las 12, como decía antes, y por tanto, pues ya podemos empezar. Gracias.
Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias a Federico por la presentación. Gracias a Juanjo y a la Asociación Juan 23 por considerar que podía decir algo interesante en este congreso. Quería aprovechar también mi primera oportunidad a hablar así en un público amplio después de lo ocurrido en enero, dar las gracias públicamente también a todas las personas y colectivos que se solidarizaron conmigo en aquella situación, especialmente Monseñor Santiago Agrelo, que tuvo un comunicado público que considero valiente, pero también Migra Europe, que incluso estableció un debate con el ministro de Asuntos Exteriores sobre la actuación del gobierno español, las 5 organizaciones que constituyen Migra Europe, las comunidades eclesiales de base de Andalucía y tantos otros. Es de justicia agradecer, no por ningún afán de focalizar en mi situación, sino por una elemental obligación humana de agradecer. Y a la vez, un reconocimiento al trabajo que allí, en Marruecos, siguen haciendo, gracias a Dios, las personas, nadie es indispensable, fue lo primero que dije cuando se produjo aquella situación, y ese trabajo admirable, samaritano y profético que realiza toda la Iglesia. No quisiera ser capillista, toda mi vida me ha horrorizado el capillismo de tantos signos que hay dentro y fuera de la Iglesia. El trabajo de toda la Iglesia, la de Rabat y la de Tánger. En Rabat está el centro de acogida de inmigrantes, Tánger tiene las fronteras. El trabajo de la delegación, no solo donde yo estaba en Nador, sino en Tánger y en tantos otros sitios, Inma Gala, que es la coordinadora, el equipo que sigue, y los que no son de Iglesia, mucho más que nosotros han trabajado. ¿Qué cuesta a veces los que son de Iglesia reconocer a los que no son de Iglesia y los que no son de Iglesia reconocer a la Iglesia, ¿no? Entonces, Médicos Sin Fronteras estuvo desde 2004 en aquella zona que nosotros empezamos finales de 2012 y oficialmente comienzo de 2013. Muchos años de trabajo admirable, profesionalizado. Actualmente no es solo la Iglesia, es Médico del Mundo Bélgica, que trabaja en USDA, la frontera con Argelia, trabaja también en Rabat y muchas organizaciones. Me alegro de esta Iglesia Samaritana presidida por Santiago Agrelo y Magala, entrañable equipo de Nador con Francisca, la religiosa que os habló en la confer este año, y me alegro también por todo el que trabaja en el mismo surco y con la misma generosidad, sea o no cristiano. Precisamente en el esquema, que no sé si le han dado un esquema, no. Quería decir una palabra previa sobre la importancia del desde, donde se habla. El pensamiento no se origina solo en las academias. Esa división artificial entre la persona de acción y persona de reflexión es artificial. Yo pienso que, sobre todo desde el cristianismo, la reflexión, la más útil para la vida de la Iglesia, es la que parte desde el lugar de los que sufren en cualquier rama del sufrimiento. Decía este regalo de Dios a la humanidad y a la Iglesia, que es Pedro Casaldáliga, posiblemente me saldrá varias veces porque es la persona que en la vida, de las que he visto y con las que he tratado, más me ha recordado a Jesús de Nazaret. Y de él me sale espontáneamente muchas cosas, tanto que fui a la casa donde nació, en Valsereni, y pedí un papel y puse allí, en la casa donde nació el hombre que en vida más me ha recordado a Jesús de Nazaret, antes de que empiecen las peregrinaciones. Pero donde tienes el pie, tienes el pensamiento y el corazón. Es una de las cosas que él dice. Y entonces yo creo que estamos huérfanos de figuras puentes. A veces es muy orgulloso el pensador de creer que tiene la verdad, y muy orgulloso el agente pastoral o activista de creer que tiene la verdad. Tenemos que buscarla juntos, y todos somos a la vez, desde el cristianismo, pensadores y samaritanos, ¿no? Pero no es solo desde el cristianismo. Adorno, este filósofo, nada sospechoso, espiritualismo, dice que la democracia cosmopolita del futuro se ha de construir bajo la autoridad de los que sufren. Y Metz dijo casi lo mismo, de acuerdo con este pensador. El pensamiento transformador surge desde donde pones el pie. Y doy gracias a Dios de que siempre me ha permitido estar en el pie de la frontera y del sufrimiento. La otra única vez que vine aquí fue para pedir a los curas que después de la guerra la Iglesia no nos reconocía ni nos daba estatus legal en El Salvador, Rogelio Poncel el primero, para pedir que pidiéramos a la Iglesia justicia con esos curas que acompañaron las comunidades y que no tenían ningún delito, sería largo de hablar. Delito tenía obispos como Álvarez, que no denunció jamás asesinatos como el Mozote. Pero bueno, hago esta reflexión desde ese lugar de los sufrientes que Dios me concedió el favor de poder estar estos 3 años. Al hablar ahora, hablaré desde ahí e invito a la reflexión y a la síntesis entre reflexión y acción. Se nota enseguida el teólogo que habla desde el barro o el teólogo que habla desde la oficina. No todos los teólogos de la liberación llegan a las comunidades de base. Enseguida se capta el que tiene el pie en la base. Perspectiva desde la cual yo pretendo hacer mi reflexión cristiana. Por cierto, esto de teología sería apasionante, ¿no? ¿Qué es teología? ¿Qué no es teología? Si alguno lo quiere clasificar, lo mío va a ser teología espiritual y discernimiento espiritual. Jesús no fundó un centro de teología. Jesús fundó una comunidad viva donde se pensaba. Mi reflexión va a estar a caballo entre la teología bíblica, que ya nos han hablado preciosamente, por cierto, doy gracias, he estado todo el congreso. A veces los que hablamos no oímos. A mí me interesa más oír que hablar, y las 4 conferencias que he oído, una maravilla, pero especialmente la de Isiar y Nazaní, yo le decía a Isiar, mira, lo que voy a hacer es darle el fundamento cristiano de lo que tú has hablado, pero ya lo has dicho, ¿no? Entonces, mi reflexión va a estar a caballo entre la reflexión propiamente bíblica y el análisis de la realidad, del que hizo Juanjo una defensa antes. El mismo Jesús no quiso dejar las cosas cerradas. El Espíritu Santo os enseñará. Es necesario nuestro propio análisis para adaptar en cada momento a la historia el mensaje y el compromiso. El discernimiento en el que me sitúo no busca ni la elucubración ni el análisis por el análisis. Busca qué quiere Dios de nosotros. Voy a utilizar un poco la reflexión puramente bíblica y voy a utilizar el análisis de la realidad, pero con la perspectiva del discernimiento. ¿Qué quiere Dios hoy de nosotros? Y el análisis que antes se criticaba como no parte de la teología, viejo debate de cuando empezó la teología de la liberación, es absolutamente necesario. Alguien dijo que a los cristianos en la historia no nos ha faltado generosidad, responsabilidad, pero nos ha faltado análisis, hasta el punto que a veces por falta de análisis hemos hecho el mal cuando queríamos hacer el bien. O llegamos muy tarde y autojustificándonos a la realidad que demandaba una respuesta cristiana. Por poner un solo ejemplo lejano, que no critico a nadie en el presente, la encíclica que tanto alabamos de León XIII, la primera que fue la encíclica social de la Iglesia, fue 70 años después que el manifiesto comunista, ¿no? En los años 60 era pecado hablar en contra de Marx, ahora es pecado hablar a favor de Marx, pero hay mucho profetismo y en toda época histórica hay muchos profetas fuera de la Iglesia que nos enseñan. Entonces, utilizaré también el análisis como instrumento necesario de una teología crítica y sobre todo de una praxis cristiana crítica. Se habla de los teólogos de la liberación, pero yo siempre he dicho que mucho más importantes son los pastoralistas de la inmigración, los que han hecho la praxis, los que han muerto. Teólogos de la liberación, murió mi entrañable compañero Yacuría, pero los cientos y cientos de miles catequistas y que trabajaron en la línea de la liberación, de los que nadie va a hablar, esos fueron los que mantuvieron la Iglesia de la Liberación. Esa perspectiva de discernimiento que utiliza algo de teología en sentido senso estricto y algo de análisis va a ser mi enfoque. ¿Y qué punto de partida para ese discernimiento de qué nos pide hoy Dios para la situación de la migración y refugiados? Pues miren, he acudido a San Ignacio, soy jesuita, por si alguno lo duda, más de uno lo duda, pero me siento muy jesuita y soy enemigo acérrimo de los fundamentalismos ignacianos o paules, enemigo acérrimo. Y entre mis compañeros hablo mucho del peligro del fundamentalismo ignaciano. Yo soy discípulo de Jesús antes que de Ignacio, que de Teresa, que de San Juan de la Cruz, de Martínez Lozano o de Billy Jäger. Soy de Jesús. Y San Ignacio, no en todas las cosas coincide con Jesús, al menos en lo que yo veo, y a veces pues no estoy de acuerdo con San Ignacio, pero en otras muchas estoy de acuerdo, y también el masoquismo no es bueno. En lo que sea válido, me parece que es objetivo hacer uso de él. Entonces, San Ignacio va a ser mi punto de partida. Y en una meditación concreta de los ejercicios espirituales que muchos de ustedes han hecho, por cierto, otro paréntesis, yo suelo decir que los paréntesis es lo mejor de las conferencias, o sea que no, se habla mucho de la vejez de este grupo humano, efectivamente, desde el primer día impacta, pero incluido yo, por supuesto, el otro día tuve la primera experiencia en el metro de alguien que me dice, siéntese si quiere, digo, Dios mío, ya estoy. Bueno, pero no sé por qué me vino a la mente varias cosas. Me vino a la mente hablando de la vejez de este grupo. Primero, una frase del Evangelio: no temáis, pequeño rebañito, que vuestro Padre ha decidido daros el reino. Pero me ha venido sobre todo otra imagen, no sé por qué. Cuando a los jesuitas los eliminó de la iglesia un papa, estuvieron muchas décadas sin existir, salvo en Rusia, que allí la admitieron la reina, no sé qué historia hubo. La iglesia es tan política desde que nació. Pero muchos años después se reunieron una serie de viejos que quedaban de la Compañía de Jesús, y fueron esos viejos los que pusieron en marcha todo un renacimiento de una organización que había muerto. No por ser viejos somos menos creativos, ni tenemos menos que aportar. El arte está en saber desaparecer cuando tenemos que desaparecer, no antes. Y hoy por hoy, yo por lo menos, no encuentro en la Iglesia en España un ámbito de reflexión cristiana. Dejemos al lado si es teológica o no es teológica, no quiero meterme en eso. Todo el que es amigo de la verdad me conoce, dice Jesús. Toda aproximación a la verdad es teológica. Y es instrumento de la teología, pero cierro ese paréntesis del paréntesis. Y entonces, la vejez se te va. Estaba diciendo, fíjate, no voy a hacer tantos paréntesis porque... Bueno, que hoy por hoy yo en la iglesia, desaparecer será cuando encontremos que otro transmite a la iglesia el carisma que este grupo tiene. Este grupo tiene un carisma de libertad dentro de la iglesia, en la reflexión cristiana en general, teológica, pastoral, de cualquier tipo, que yo no encuentro todavía en otro ámbito teológico de la iglesia. El día que haya un colectivo que tenga la misma libertad de espíritu que en este noto, las mismas alianzas con toda hermenéutica de la realidad, desde cualquier ciencia humana crítica, para aproximarnos al mensaje de Jesús, en ese día la honradez será decir bye bye, le damos a otro el testigo. Pero hoy por hoy, este grupito de viejos, soy indispensable. Y si muere por edad, muere por edad. Y 1000 años para Dios es un día. Y renacerá esta semilla en otro árbol, como decía alguien hoy en una de las conferencias. Bueno, San Ignacio, con este ritmo no llego a la mitad. Pero bueno, ante los refugiados, ¿por qué? La meditación de la encarnación. ¿Cómo ve Dios el mundo? Es la perspectiva en lo que nos debemos de poner. Más importante que el análisis y que la teología es tener una mirada limpia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y tener los mismos, no solo la mirada limpia, sino los mismos sentimientos y criterios de Jesús. Entonces, esta meditación de la encarnación trata de ponernos la óptica, dice él, ver como ve el mundo la Trinidad. Y allí da 4 notas en su descripción. Primero, universalismo. Dice en el número 102 del ejercicio, toda la planicie redondez de todo el mundo lleno de hombres. Dios tiene una mirada universal, todo lo contrario de eurocentrismo o de africanocentrismo, que también lo hay. Dios ve todo el mundo, en el lenguaje de San Ignacio, entonces, toda la planicie y redondez. Segundo, en toda su diversidad, empieza a decir, unos con trajes y gestos diferentes, culturas, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo. A Dios no se le escapa nada de la diversidad humana. Segunda característica de las gafas que hay que ponerse, y Sear habló, me encantó, tengo apuntado aquí las frases que, y las ideas que más me impresionaron, pero una de las cosas que decía Sear, sin ningún protagonismo, además me encanta la sencillez, que no pretende poner la guinda, sino que se expresa con normalidad, decía de la importancia de la batalla de las ideas, y decía de la importancia de tener gafas acertadas, como veremos después, debajo de las ideas hay algo que no es solo ideas, para ver la realidad. Esas gafas para ver el mundo, para afrontar el problema, no el problema, perdón, también la situación de la inmigración permanente del mundo, como decía Castel, no vivimos en un mundo con migraciones, vivimos en un mundo en estado de migración. Para ver este mundo en estado de migración permanente y cada vez irá a más, las gafas de Dios son universales, mirada universal, mirada de absoluta captación de cualquier diversidad que implica desigualdad. Unos en paz, otros en guerra, unos llorando, otros riendo. Sensibilidad para cualquier tipo de desigualdad debida a la acción humana. Tercero, especial referencia al sufrimiento. Aparece llanto, enfermedad, guerra, heridas, muerte. Dios ve el mundo de una medida universal, con absoluta captación de la diversidad, especial sensibilidad para eso que hablábamos y Adorno decía, la autoridad moral y política de los que sufren. Y una cosa importante, capta la ceguera de la humanidad. Dice, considerar las tres personas como miran toda la de la tierra y toda la gente, en tanta ceguedad. Rafa Díaz Salazar hablaba mucho de la ceguera. Francisco habla de la globalización de la indiferencia, tan importante y causa también de la globalización de la diferencia, es la globalización de la ceguera, de la visión distorsionada de la realidad. Por ejemplo, incluso en el mundo de Iglesia, poner el acento en lo humanitario cuando tenemos que ponerlo en lo político, o al contrario, despreciar lo humanitario. Es no ver la realidad con esa universalidad, con esa diversidad, con esa preferencia al que sufre. Y con algo último que voy a decir, que podríamos decir Señor que vea, ¿no? Señor que vea, antes para analizar el fenómeno de migrantes, la primera disposición, Señor, hazme que vea esta situación como tú le ves. Y con una firme decisión salvífica de cambiar o liberar, dice, ante esta visión del mundo, dice Ignacio después, que Dios, la Trinidad, exclamó, hagamos redención del género humano. Dios no se conforma con la contemplación. Pío XII habló en su tiempo de la herejía de la contemplación, pero hay una herejía no menos peligrosa, habló de la herejía del activismo, de la actividad, del activismo. Me ha salido lo que iba a decir. Hay otra herejía, que es la herejía de la contemplación sin acción. Esa es una herejía no menos importante que la herejía del activismo. Y hoy está en boga. ¿Cuánto habría que hablar del yo profundo? Y de los que están buceando en el yo profundo, tanto bucean que se ahogan. Y se pasan la vida para encontrar el yo y después el compromiso. Pues date prisa que te vas a morir. La visión de Dios es distinta. Hagamos redención, acción. Acción, Dios, fíjate, si Jesús en menos de 3 años logró la mayor revolución histórica del mundo, montó un potaje, por acción contemplación, pero sobre todo acción desde la contemplación. Y por último, en esa visión de Ignacio, el último aspecto que quiero considerar de estas gafas con las que vamos a acercarnos al problema de la inmigración, desde una perspectiva muy espiritual. Hay que reivindicar la palabra espiritualidad para, desde la perspectiva del activismo cristiano. La están secuestrando. ¿Qué es la espiritualidad? Llámenme otro día para eso. Pero por eso creé un movimiento que se llama Cambio Personal, Justicia Global. Hay una dinámica ahí que estamos a veces matando con tantas búsquedas de un yo al margen de la lucha profética. Pero la última cosa importante de la visión cristiana del mundo, para acercarnos al mundo, es que toda esa visión acaba diciendo, y asimismo después, ver la casa y el aposento de Nuestra Señora en la ciudad de Nazaret, provincia de Galilea. El cambio empieza desde abajo. No empieza con una estrategia ni con una actividad cultural. Empieza con una encarnación, por eso es la meditación de la encarnación, radical en la condición de los que sufren. La perspectiva de Dios, cualquier cambio de esta situación, no nacerá de aquí, en lo que se refiere a migración y refugiado. Nacerá desde el acompañamiento permanente, no de un verano, a aquellos que sufren quizás una de las mayores tragedias después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la perspectiva, creo, de Dios a la hora de situarnos ante cualquier problema humano y en concreto este de la inmigración. Tercer paso. Esto también es muy jesuítico. Uno, dos, tres. Pero ir a la esencia de la situación. Lo esencial, y lo hemos visto, me alegré enormemente, lo decía, por el enfoque político, político. Mientras más espiritual, más político. Una espiritualidad no política es un chantaje, es una manipulación de la espiritualidad, como también una espiritualidad no contemplativa. Pero la esencia de la situación es que las migraciones son reflejo, fundamentalmente, lo otro son casi cuestiones secundarias o no de tanta incidencia en la situación, de un orden mundial injusto, antihistórico, esquizofrénico, en un mundo globalizado. No cabe vino nuevo en odres viejos. Estamos empeñados en que en este odre viejo haya vino nuevo y hace falta un odre nuevo y centrar nuestras energías en conseguir ese odre. Con el poder omnímodo que tienen hoy los estados nacionales, no hay solución radical. Se ha hablado mucho de nacionalidades, también me alegró esto. Y también dijo Isier, lo tengo aquí escrito antes de que ella lo dijera, no estoy apuntándome a alguien que tuvo éxito y por eso hablo, ¿no? Sino porque me alegro de coincidir, de verdad. Es una situación, es un estatus del siglo XIX totalmente inválido para el siglo XXI. Vivimos en un mundo globalizado en muchos aspectos, pero con un poder nada globalizado. Vivimos, no son solo leyes nuevas, es poder nuevo, gobernanza nueva. Todas las leyes tropiezan con que al final tienen el poder de interpretación y de ejecución los estados. Y esto es anacrónico, antihistórico y sobre todo desde una perspectiva cristiana, antievangélico. Para lo que hemos construido del mundo de la generación de los derechos, la tercera, la cuarta, ahora acaban de pedir que se incluya también el derecho a la solidaridad internacional entre los derechos de las Naciones Unidas, de la ONU, no sirve los instrumentos jurídicos que hay que tienen como última instancia a los estados. Me alegro de coincidir con Habermas. Habermas, hablando sobre todo de Europa, no sé si habla el mundo, dice, con la actual situación de poder estructural concedido a los estados, no hay solución para las migraciones. Y un demógrafo, dedicado a la demografía, para no equivocarme, Massimo Livi Bacci, también dice que es imposible hacer una planificación mundial de, de revisión y de organización racional de la migración en una situación en que ningún país quiere hacer la menor transferencia de soberanía sobre este asunto. Este es el quid. Y este Dios que ve el mundo en su totalidad nos pregunta a los cristianos, ¿qué vais a hacer en eso? No solo en sentirte tú bien o yo bien porque he estado en Nador 3 años, una bendición que me ha concedido Dios y que realmente viví en una consolación y a la vez en un estrés permanente. Pero no se trata de tu satisfacción, se trata de cambiar lo que está impidiendo que esos sufran. Y el padre del niño Alguián, que tantas vueltas al mundo dio su foto, y como nos decía Nazaní ayer, no ha dado la vuelta al mundo la otra foto del niño que murió con un misil, porque así son los coyunturalismos históricos, decía él hace poco, un año después de la muerte de mi hijo, esta no ha servido de nada. Y no ha servido de nada fundamentalmente porque lo esencial está en manos de un poder que dicen representar a los pueblos y en realidad representan a esa élite de la que hablaba Isier, político-económica. No más leyes. Lo que necesitamos, decía un jurista italiano, es una nueva constitución, la única, la primera constitución mundial. Y alguno pensará, lo sé que lo está pensando, hasta en la cara de alguno lo adivino, bueno, pero esto está muy lejano. ¿Esto qué me estás diciendo? Yo lo que quiero ir a Lesbos, yo lo que quiero ir a Nador. Yo lo decía también en Nador, más importante que venir aquí y después contar tu batallita en Centroamérica, ¿cuántos eran que por 2 meses allí estaban 2 años hablando? Pero de esto ya tengo un poquito de experiencia ya. Pero más importante, y a todos los que venían de la solidaridad internacional, luchen su país para cambiar lo que produce esto. Y lo que produce esto es una gobernanza mundial antihistórica. Quiero hacer aquí un reconocimiento especial a Federico Mayor Zaragoza. Este hombre, en todas las intervenciones que le he oído, ya le he oído mucho, y dice y defiende que hay que volver a aquel nosotros los pueblos hemos decidido que fundó las Naciones Unidas y hemos decidido quitarle el horror de la guerra a las generaciones futuras. Ahí nació la ONU y dice, y tiene una propuesta alternativa de gobernanza mundial que podrá ser discutible, ya sé, algunos dicen que con la ONU no hay solución, pues piensa otra, pero mientras no haya un poder que no esté en manos de los gobiernos, no habrá solución a los problemas sociales más agudos de la humanidad, entre los cuales se cuentan estas migraciones. Él tiene una propuesta que es lo que decía Miguel Escoto, el ministro de Nicaragua, cuando fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobra G8, sobra G20, falta el G193. Y la Asamblea General, compuesta, según él, por mitad de representantes gubernamentales y mitad de la sociedad civil, y con 3 consejos, propone Federico, uno que existe de seguridad, pero sin veto, claro, un económico y uno ecológico, con voto ponderado, pero no veto, esa asamblea decide. El día que el poder real lo tengamos los pueblos es cuando algo ha cambiado esencialmente. Si no os gusta esta propuesta, trabajar otra. Pero mientras más he sentido el dolor de aquella gente en concreto a la que intentamos curar, podía hablar muchísimo, pero no quiero caer en eso, más era consciente de dónde estaba la lucha, dónde estaba la lucha. Y miren, esto es una señal de la historia permanente, no es nuevo, es algo que la historia está pidiendo y no hemos afrontado. Final de la Primera Guerra Mundial. Hay que evitar esto. Se forma la Liga de las Naciones. Incluso un presidente norteamericano, quizás de los más presentables que ha habido en la historia, Wilson, quiso que en esa Liga de las Naciones Estados Unidos tuviera un voto como cualquiera. Se acabó su carrera política. Pero se vio que para acabar aquella tragedia tenía que haber una gobernanza absolutamente democrática del mundo. Como dice también mi querido amigo Joaquín García Roca, democratizar la democracia es la tarea más urgente, internacionalizar la vida y democratizar la democracia. Llega la segunda debacle de la Segunda Guerra Mundial, esto no se puede repetir, vamos a formar las Naciones Unidas, nosotros los pueblos, lo que dice Federico, vamos a evitar las generaciones futuras la guerra. Un poder de veto que anula esa gobernanza real. Pero es que los signos que ha sido dando la historia posterior todo apuntan a lo mismo. No seamos simplistas. También, perdón, una cosa positiva. Hay miles negativas que nunca las oculto. Pero una cosa positiva de la espiritualidad ignaciana es no simplificar lo complejo. El 11 de septiembre, un mensaje al mundo evidente. La caída del muro de Berlín, que fue la esperanza de comenzar en libertad un diálogo para socializar, como decía Pedro Casaldáliga también, ha muerto el socialismo real, viva el socialismo utópico. La ocasión de comenzar un diálogo en libertad entre los modelos económicos del mundo ha servido para un control hegemónico del neocapitalismo neoliberal que ha anulado ese intento de gobernanza mundial. Las crisis humanitarias de Bosnia y de Ruanda fueron mensaje de lo mismo, de lo mismo. Los atentados actuales, todos son expresiones no solo de un mundo cruel y salvaje, sino también de un mundo sin orden ni autoridad eficazmente reconocida a nivel mundial. Es la ley de la selva en la que vivimos. Somos maduros en la investigación científica, humanista, sociológica, no nacidos a nivel de la democratización del mundo. Estamos en la prehistoria de la historia de los cambios más importantes que tiene que hacer el mundo para realmente sea verdad la igualdad de los pueblos. No desaprovechemos esta oportunidad histórica que nos dan las crisis migratorias para una reestructuración profunda de la gobernanza mundial, de lo que hablaré con propuestas concretas. Tercero, en este contexto de ir a lo esencial, las migraciones son una señal salvífica de Dios para construir una nueva ciudadanía global. Quiero tener este aspecto, enfocarlo desde este punto, porque no lo veo muy frecuente. Quien quiere demandas muy concretitas tiene listas, SEAD de Estrella, que por cierto colaboró espléndidamente con nosotros. Quiero agradecer también a todos los que colaboraron, empezando por mis hermanos jesuitas que en todo momento apoyaron, pero SEAR, ACNUR, etcétera, etcétera. Tiene en su página web una lista de demandas. Los que fueron a Grecia en la caravana de este verano tienen una lista de demandas. La Iglesia, que ayer recibí un correo tuyo, explicándome el resumen de las demandas. Eso es fácil encontrarlo, pero esta perspectiva de las migraciones como una oportunidad histórica y salvífica de generar una nueva ciudadanía global, mundial y una lucha focalizada ahí, eso no lo he visto tanto. Y para eso los emigrantes son unos ángeles que nos traen un mensaje de Dios. Ese texto bíblico potente del Génesis Mambré, en el que Abraham vienen unos desconocidos, los atiende con hospitalidad y resulta que fueron los que hicieron recuperar la esperanza de Abraham y de Sara, que incluso se reía de ellos cuando les decían, yo les acompañaré y tendrán un pueblo. Sara se reía. ¿Por qué te ríes?, le dicen los ángeles. Pues con esa apertura a los ángeles de Dios, que son los emigrantes, que nos traen un mensaje, el cristianismo nos obliga todavía más a radicalizar. Pedro, otra vez, Casaldáliga, cuando hablaba, por cierto, otro paréntesis, me van a permitir, porque un poquito de agua es otro paréntesis. Sean libres, radicales y rebeldes. Piérdanle el miedo a la palabra revolución. No se puede ser cristiano y no ser revolucionario en un mundo que está al contrario del plan de Dios. Palabras textuales de Pedro que apunté. ¿Cómo quiso Dios alguna vez que en mi diócesis de Sofel y de Araguaia hubiera una sola propiedad que fuera más de los 22.000 kilómetros cuadrados que es todo su país del Salvador? el mundo está patas arriba, como diría Galeano, y ser revolucionario es lo más lógico, libre, radical y rebelde. El cristianismo nos pide una mirada radical, libre y rebelde sobre esta situación, y los emigrantes son unos mensajeros que nos dicen: oye, vais muy lentos, todavía no tengo sitio, vais lentísimo. Y quizás los emigrantes nos recuerdan aquella frase de Luther King: queremos todos nuestros derechos, todos, y los queremos ahora. Uy, eso no es realismo. Bueno, me limito a decir lo que dice Luther King. El que quiera ver con gafas de Dios la situación de los emigrantes, lo que está viendo es una enorme llamada de Dios: daos prisa, estáis en la prehistoria de la sociedad que en mi corazón aspiro a que creáis. Y hay alternativas. Reiremos, como Sara y como Abraham, pero ¿cómo? ¿Cómo va a haber? ¿Cómo voy a tener hijos y cómo va a haber un pueblo? Hay alternativas desde abajo. En El Salvador teníamos una vieja canción: cuando el pobre cree en el pobre, nace la organización, nace la liberación. Todo empezó a cambiar en la historia cuando María fue a visitar a Isabel, dos pobres mujeres, cuando los pastores empezaron a agitarse, cuando don nadie de la historia empezaron a creer que podían ser agentes transformadores de la historia. Lo decía Rupe: los pobres son los agentes transformadores. Eso no se lo cree nadie. Toda la hora de la verdad creemos que el Parlamento, los poderes fácticos, no. Los de abajo pueden, con la ayuda de los que no estamos abajo, porque en realidad yo por lo menos no soy de los de abajo, pero podemos cambiar la historia. Y aquí el cristianismo, también lo decía Isiar, el poder no es omnipotente. También decía Isiar, el poder es vulnerable. Y también decía Isiar, el poder tiene el poder que le concedemos. Y yo añado, tenemos los políticos que en parte nos merecemos y el espacio que le estamos dando. El cristianismo tiene aquí razones sobradas para pedir una revisión radical del planteamiento con los emigrantes. Pero permítanme que parta de una frase, no de un cristiano, sino de dos personas no cristianas, pero que captan esto perfectamente, y también lo hablaron aquí Elsa en su interpretación bíblica. Dice George Steiner, os suena quizás, ¿no? Dice: somos invitados de la vida. En este pequeño planeta en peligro debemos ser huéspedes, todos. La palabra huésped denota tanto a quien acoge como a quien es acogido. Es un término milagroso. Es ambas cosas. Aprender a ser el invitado al mundo de los demás y a dejar la casa que uno ha sido invitado un poco más rica, más humana, más justa, más bella de la que uno la encontró. Creo que es nuestra misión, nuestra tarea, es nuestra vocación, nuestra llamada al viaje de esos seres humanos a ser siempre los peregrinos de lo posible. Kierkegaard decía que los cristianos a veces nos faltaba pasión por lo posible. No nos ha faltado buena voluntad, no nos ha faltado acción humanitaria, pero nos falta pasión por un cambio radical. Posible ha sido en otros hijos fieles de la tierra que a veces han invitado a soñar sueños que los cristianos nos parecía excesivos. Y todavía pasa. Yo leo las declaraciones de la Iglesia y no leo ese radicalismo sano desde la concepción de la ciudadanía global que creo que nos están demandando los invitados. Decía Vandana Shiva: todos somos miembros de la familia de la Tierra y estamos interconectados a través de la frágil red de la vida planetaria. Pero atención, desde esta perspectiva preguntamos, también lo decía Isiar, ¿qué derechos tienen derecho a ser derechos y quiénes tienen qué clase de derechos? Desde esta perspectiva, ¿quién está violando las fronteras? Así como cuando la campaña de la deuda externa, la gran pregunta crítica era ¿quién debe a quién? Ahora la pregunta es ¿quién viola las fronteras de quién? Y no lo digo por lo clásico de las colonizaciones pasadas o por lo que está pasando de las leyes internacionales, sino lo digo porque diariamente contemplamos invasiones militares que invaden países en contra o hacen inmersión en países en contra del derecho internacional. Filtramos el mosquito y nos tragamos el elefante. Aplicamos, tratamos de interpretar los poderes, leyes que impiden que pase la frontera mía, y yo paso la frontera del otro cuando quiera. Lo primero que tendría que hacer un planteamiento cristiano radical es cambiar los presupuestos. Oiga, si las leyes son para todos, no esté aplicando a estos pobres inmigrantes unas leyes sobre el respeto a las fronteras que usted no cumple. Y en la doctrina tradicional de la Iglesia, creo que podíamos decir, la defensa de las fronteras nacionales no son un derecho absoluto, por la misma razón que, según la doctrina social de la Iglesia, la propiedad personal no es un derecho absoluto. Por la misma razón que la propiedad personal no es un bien absoluto, las fronteras y el respeto a las fronteras no es un derecho absoluto. El derecho a la vida es anterior al derecho de las fronteras. Ayer citaban a San Pablo en Filipenses. Yo lo quiero citar hoy en Efesios, porque tiene allí, entre la polémica de la ciudadanía judía, entre judíos y no, tiene en el capítulo segundo: vosotros sois miembros de una sola y nueva humanidad, en el que ya no hay extranjeros ni advenedizos. Y lo pone en contraste con la exclusión de la ciudadanía que os hace Israel. Entonces, desde una visión cristiana, ¿qué son esas de las fronteras absolutizadas? ¿Y cuál sería la aplicación colectiva de aquel derecho a robar que admitía la teología moral tradicional de la Iglesia? En una situación extrema hay derecho a robar. Pues leído en clave universal, esos pueblos en situación extrema, ¿cómo se le aplicaría el derecho que tienen a robar de la abundancia en base acumulaciones muy discutibles de los otros pueblos? Neguemos la mayor. Esas fronteras, primero, si son respetadas, que sean respetadas en todo el mundo. Segundo, el respeto a las fronteras no está por encima del respeto a la vida. Ya lo decía también, porque la realidad no es así, Monseñor Romero, por cierto, cuánto tardó, ¿eh? Esto de ser santo está para mí ya descalificado. Es decir, no tengo ningún interés, entre otras cosas, porque es un desprestigio. Pero, de esto podía hablar un montón, de lo que me contaba María Vigil, del encuentro del Papa y Romero. Pero a lo que voy, referido a esto que estoy hablando, decía él en una de sus homilías, donde, como dice John Sobrino, él se transformaba, un hombre tímido, se transformaba y transparentaba a Dios por todos lados. Decía, las leyes son con frecuencia como las serpientes que solo pican el corazón descalzo de los pobres. ¿Cuánta verdad? Hay infinitas más leyes para defender la propiedad que para defender la vida. E incluso estas pocas se incumplen. Entonces, no eludamos esta cuestión. Pero ustedes me dirán, concrete, voy a concretar 5 cosas. Desde esta perspectiva de ver las migraciones y los refugiados en una perspectiva de una ciudadanía universal, que incluso el cristianismo radicaliza esa visión. Primero, pongamos en nuestras agendas de lucha social con mucha más concreción que hasta ahora la lucha por una gobernanza mundial. No estoy de acuerdo con los que dicen, eso es a largo plazo. Mientras más a largo plazo será, mientras no esté en nuestras agendas. Y más tarde llegará una verdadera protección a los emigrantes, mientras más tarde llegue alguna cuota, al menos de gobernanza mundial, no de leyes nuevas que dependen de la interpretación, sino de poderes reales fácticos que tengan un nivel mundial de ejecución. Solo existe con un pequeño poder real jurídico vinculante, el Tribunal Penal Internacional, que nació muerto, como sabéis, porque ni firmó Rusia ni China, y solo está juzgando dictadores de africanos o de los Balcanes. No juzga, por ejemplo, al padre Bush, o no, aunque sea muerto, a Reagan, o ciertamente, podía contarle muchas cosas de la América de aquel tiempo. Por cierto, terrorismo se habla. Claro. Pero en países democráticos como El Salvador, todavía están libres las personas que mataron a 200 niños uno tras otro a sangre fría en el Mozote. Y a 1.100 totales. Me lo contaba en el mismo sitio, Rufina Maya, la que le mataron 5 y 21 familiar. Están libres. Y está libre el capitán Medina Garay, pastor de una iglesia protestante, el carnicero del Junquillo, que mataba niños, y la guerrilla que lo detuvo le preguntó: ¿cómo es posible que usted haga eso? Y respondió: cada vez que mato un niño, doy gracias a Dios porque es un futuro comunista menos. Cuando hablamos de terrorismo, hay muchas causas terroristas no juzgadas. Por cierto, menudo debate lo de Colombia. No quiero entrar en eso. No quiero entrar en eso. Pero terrorismo, ¿qué me dice? Bueno, voy a decir lo que pueda, y lo demás el Espíritu Santo, ¿no? Segunda demanda, Dios mío, bueno. Segunda demanda. Si quieren un objetivo más concreto y les resulta abstracto esto para la lucha con las migraciones, otro concreto, que no he visto ninguna. Pidamos un tribunal internacional vinculante para los derechos de migraciones como hay de lesa humanidad. Un tribunal penal internacional sobre derechos de migración. No existe. Discútase en la ONU. Como decía Isier, no importa que no lo cumplan, pero que lo firmen, que les acosemos cada vez más en la batalla de las ideas, que son importantísimas para el futuro de la realidad. Tribunal Penal Internacional para los delitos contra el derecho de migración. Tercero, si todavía eso les parece muy abstracto, exijamos la creación de la figura del observador de derechos humanos permanente en todas las fronteras europeas. Lo pedimos a gritos desde allí. No se trata de que una organización X mande a hacer un estudio de 4 meses. No, se trata de que haya observadores permanentes de derechos humanos en las fronteras con derechos gubernamentales concedidos para estar donde quieran y cuando quieran. Es una situación predemocrática la de que no hay ningún rapport de terreno oficial. Es más, se le impide a Amnistía Internacional entrar. Esto es una situación prehistórica desde el punto de vista democrático en países que se llaman democráticos. Y lo pidió el Consejo de 16 ONGs que asesoran al Frontex. Ni un solo país europeo, no solo España en Ceuta y Melilla, ni un solo país europeo admite que haya observadores de derechos humanos permanentes con misión gubernamental permitida. ¿En qué democracia estamos? Cuarto, exijamos a los partidos políticos españoles que pongan en sus programas y los proclamen en sus discursos la defensa de los derechos del inmigrante. Y en particular, si tuviéramos que elegir una ley, por cierto, es triste. ¿No se han fijado que la situación internacional no está en el debate político? Para nada. Está en algún programa, pero no en lo que les lleva al corazón. España y nuestra corrupta situación y nuestro bloqueo ocupa todo. Pero hay cosas más importantes que incluso debemos aceptar gobernantes en tanto en cuanto las tengan en consideración en este mundo que somos la gran familia humana, que decía Vandana Shiva. Por lo menos, el desarrollo normativo de la ley de 2009 sobre el derecho de asilo, que incluso algunos abogados creen que, aunque no tenga desarrollo normativo, es vinculante. Mire, yo que estuve ahí en el Tajo, les digo, una sola ley que permitiera que el consulado de Nador o el de Tánger o de donde fuera pudiera, como dice la ley, tramitar el derecho de asilo para que pueda entrar en España persona, eso haría más bien que los 3 años que llevamos de servicio humanitario. Pero oiga, luchemos al estilo de la no violencia activa, no en una vigilia, No, luchemos como se luchó en el 07, que lo original fue, aquí estoy hasta que lo concedan. Eso es más importante que mi trabajo. Si solo esa ley cambiara y se cumpliera la ley, que no solo los sirios, por supuesto, no quiero entrar en esto ahora también de las coyunturas y de las modas, que también es terrible. Todos estos que yo vi en el Gurugú y vi en Seluán, un porcentaje elevadísimo tienen derecho al refugio y al asilo. Si cambiáramos esa ley solo, haríamos más bien al sufrimiento de los emigrantes que yendo yo a sentirme feliz porque ayudo al emigrante y porque puedo hablar después de eso. Focalicemos. Pero tengamos en cuenta que esto tiene una consecuencia en la construcción de nuestra propia identidad. Lo hablaban ayer, pero lo decía Manuel Castell mejor. Nuestra identidad del futuro es una identidad negociada. Cada uno de nosotros tenemos que negociar con nosotros mismos nuestra identidad mestiza de futuro. Es un largo, hay una larga tarea. No sé qué seleccionar de todo lo que me queda. Voy a ir rápido y cuando pase me avisan y lo demás, pues en fin, algo dejaré para... Una pequeña sugerencia a la campaña de la Iglesia que ha puesto en marcha Francisco. Se suele decir, bueno, está todo preparado, he leído por aquí y por allá, está todo preparado, pero como no, el gobierno español al que nos hemos ofrecido ayudar no trae más gente, esto está bloqueado también. Y yo pregunto, ¿y por qué esperar? ¿Por qué no todas esas estructuras y casas de iglesia que dicen que están preparados o personas, no atendemos a los que ya están aquí? Hablaban de la campaña en la Sierra de Madrid, he oído todas las intervenciones y cómo ellos han empezado una serie. Primero porque tienen el mismo derecho que los otros, no solo los que están en el limbo jurídico que hablaban allí, no, ese sujeto político que es la persona que decía en desplazamiento. Nuestras casas que dicen que están abiertas, ya, aunque sea temporalmente hasta que lleguen los otros. Eso es una disculpa que a mí no me vale, empezando por mis casas jesuitas. No nos vale tener tres casas de acogida de hace tiempo y que presentamos como los modelos. Cada casa de los jesuitas tiene que tener algún emigrante si es cristiana. No tenemos que esperar que el gobierno traiga a los sirios. Aquí tenemos para elegir y con derecho de asilo político y mujeres que por su situación de trato tienen el mismo derecho de asilo político, etcétera, etcétera. ¿Por qué esperamos? Yo no lo comprendo, al menos. Quizás me falten datos porque me he incorporado a la vida en España hace meses. El trabajo por la paz, que gracias a Dios tanto se ha hablado aquí. Bueno, al final, ¿dónde están los movimientos por la paz que salimos cuando el no a la guerra? Ahora, en esta tercera guerra mundial que hablaba ayer Nazarí, ¿dónde está? Y tampoco valen disculpas. Si no lo hace la sociedad civil, hagámoslo los creyentes para empezar. No basta ir a la mezquita de Madrid y un acto de vigilia. Hay que tomar la calle. También lo decía Isiar, la política que no se hace con calle no tiene éxito, no solo por marketing, sino porque es, diríamos, desencadenante. El movimiento, lo decía el obispo de Alepo cuando pasó por España, estoy convencido, el welcome refugee no es la solución. Buscar una paz duradera es más difícil, pero es el verdadero camino para todo el mundo. Y añadía, a la comunidad internacional le digo, si hay paz en Siria, habrá paz en la región, y si hay paz en la región, habrá paz en el mundo. Según el análisis que nos hizo Nazarí, claro, allí es el escenario de la guerra mundial, no es la paz en Siria, es la paz entre todas las potencias. Entonces, ya también lo decía Francisco en la vigilia por Siria, en cada agresión y en cada guerra hacemos renacer a Caín. Pues los cristianos, teología quieren, teopraxis. Pongámonos en la calle a defender la paz de Siria, que es la paz mundial. En la calle, y ahí hasta no conseguirla. Si algo aprendimos de los viejos roqueros del 07, es la eficacia de esa metodología gandiana. Y también respecto a la otra gran causa, todos estamos de acuerdo que la situación de pobreza de los países de origen es causa. Pero la consecuencia que se saca es que no hay cooperación. No, no es problema de cooperación internacional, es problema de justicia internacional. Miren, para no ir más lejos, en la Cumbre Mundial de Desarrollo de 1996 en Copenhague, la misma Naciones Unidas, que no es sospechoso precisamente de radicalismo, propuso para el equilibrio igualitario mundial 3-4 medidas que ningún país firmó. Es la ocasión, esta guerra mundial que se refleja en Oriente Próximo, de retomar grandes causas nobles olvidadas, aparentemente derrotadas, pero como también decía Casaldáliga, somos soldados derrotados de una causa invencible. Retomemos la causa otra vez. ¿Qué propusieron? Pusieron la creación de un Consejo de Seguridad Económica Mundial, ningún país lo propuso, que decida sobre los conflictos económicos. Propusieron la creación de un Fondo de Seguridad Mundial compuesto por 3 subfondos, el famoso 07, que está olvidado pero no es despreciable, el dividendo por la paz, el 3% de los gastos militares que desaparecieron con la caída del Muro de Berlín, y el impuesto Tobin, que ahora algunos países europeos lo retoman, pero con unos fines diferentes a los que proponía las Naciones Unidas. Propuso también el 2020, el 20% de la ayuda a necesidades primarias a cambio de que el presupuesto de ese país, el 20% vaya a necesidades primarias. Propusieron, ya les dije, el Consejo, ningún país tomó. Por lo tanto, no queremos aumento de cooperación internacional principalmente. Queremos instituciones internacionales justas que, por vehículos razonables propuestas incluso por las Naciones Unidas, proponen un equilibrio económico mundial. Eso es lo que requiere la solución de la situación de los países de origen. No, como decían bien, un programa de seguridad para países en tránsito, origen y llegada. Eso es secundario. Todo esto requiere, y tengo que acabar, todavía no me han dicho nada. Entonces,
5 minutos.
Cinco minutos. Me da tiempo de casi todo en pequeñas diócesis, como decía. La bolsa no sé, pero la vida sí sé por lo que hace. Todo esto requiere un enorme esfuerzo educativo mundial. Me alegro que haya salido casi al final lo de los sabios mexicanos que hablaban del deseo. ¿Se acuerdan? Marta Nussbaum, el premio Asturias, príncipe de Asturias, dice que esta situación mundial requiere una enorme tarea y campaña educativa de la educación sentimental del deseo. Fíjense la énfasis, sentimental y deseo. Pero atención, Imanol Subero decía que la solidaridad ha tenido 3 fases principales en la historia de la humanidad. La que empezó el siglo XIX, corporativa, de una clase que se organiza frente a otra clase. La que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con la visión socialdemócrata que imperó en Europa de distribución de los bienes, y la de ahora, que es una solidaridad contra mis intereses de país enriquecido, contra mis intereses. Entonces, uniendo a los dos, una gran educación sentimental de deseo contra nuestros intereses es urgente en la humanidad. Y aquí propongo. Se habló de coeducación, perdón, de co-desarrollo. Yo propongo una coeducación. Los inmigrantes son una oportunidad enorme de establecer un gran programa, si no mundial, empezar desde aquí, de educación simultánea. Ellos, como agentes, sujetos históricos, son educadores mejor que todos nosotros. No solo por la valentía, como dice Carmela, les alabo por su valentía. No. No su valentía, es que son mejores educadores que nosotros, porque parten de una experiencia vital que nosotros no tenemos. ¿Por qué no hacemos un gran programa mundial de coeducación para la ciudadanía global mundial? Ellos aquí, sus países de origen, y ahí te quiero ver, todo lo que han hecho de esfuerzo por un programa de seguridad desde el país de origen hasta el país de llegada, hagámoslo por un programa educativo sobre la ciudadanía global, derechos y deberes, en que los actores van a ser ellos, nos educarán a nosotros y en buscar los parámetros mundiales. Y aquí no me da tiempo de hablar del papel que las religiones pueden tener esto. Solo diré, por si a alguno le interesa, que si mi provincial me lo permite, voy a dedicarme íntegramente a la educación interreligiosa desde un centro de espiritualidad interreligioso por la justicia y la paz. No hay. Dicen que los políticos no pactan, pero las religiones no pactamos menos. No hay un centro de espiritualidad y de retiro permanente, no una acción, llevado por un equipo inter y trans religioso y espiritual. Me gusta más hablar de interespiritualidad, en que los emigrantes tendrían un papel educativo tremendo, educativo, para la justicia y la paz. Ese diálogo de la acción. Todo esto requiere una mística. Una mística en que las figuras que más me vienen a la mente es Francisco de Asís y Clara. Primero porque es una mística masculina y femenina. En eso, San Ignacio el pobre, la cuestión de género, así como dije que lo otro fantástico es lo de género, no sé qué tenía el pendiente por ahí, que ahí falló. Pero, bueno, a mi juicio, modesto juicio, tal y cual. En todo caso, sea Francisco y sea Clara, los mensajeros que se unen a los mensajeros emigrantes pidiéndonos fraternidad universal desde el despojo, desde la educación. Ese fue la. Hay un libro que les recomiendo a todos de Francisco de Asís, Un hombre nuevo para una sociedad nueva, de Eloy Leclerc, pero en los años 90 y 2000, no antes, ¿no? Para un cristiano es el modelo de tipo de lucha social actual. Recuperar la mística, rescatarla de ese lenguaje individualista en que la vienen envuelta. Nuestra fuerza está en la mística. Una mística radicalmente cristiana, solidaria, de fraternidad universal en el despojo. Creo en esa mística. Y para acabar, como expresión del poder político de la mística y del poder místico de la vocación política del bien común, única que puede solucionar de raíz la situación de los inmigrantes. Quiero terminar leyendo el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, leído o reestructurado en clave de solidaridad. De vez en cuando me da por esa locura. Lo llamo cántico espiritual a la solidaridad sonora y callada en la fuente del amado. Nuestra fuerza está en el yo profundo, pero que el yo profundo es un nosotros, ¿eh? Es un nosotros. Y desde ese Dios profundo leo colectivo, leo a Juan de la Cruz. Y lo cambio. Cuántas víctimas y excluidos por este mundo sufren y vagan, de ti van mil mensajes transmitiendo. El relato de todos me estremece y déjame traspasado, transportado, transformado entre muerto y resucitado. Un no sé qué dejan balbuciendo, un silbo de desasosiego y esperanza, de indignación y resistencia, de impaciencia y paciencia, un arrebato, un éxtasis de sentido y sinsentido, un no sé qué dejan balbuciendo de pasión y canto. Apaga, amado, mis palabras o mis silencios, ambos a veces cómplices o vacíos. Calla mi protesta, dolorida e intensa, pero de amor cotidiano exenta. Interrumpe mi silencio, sublime y pacificado, pero de amor político olvidado, pues nada de esto basta y además autoengaña, mi amado. Y ve ante presente los ojos del alma y del cuerpo, en el monte y en la plaza, pues eres luz de mi conciencia, iluminada por el fuego de tu misericordia, en el hogar y en el ágora, transidos de tu presencia. Solo por ti, amor místico y profético, que de ti mana, amado, quiero ser traspasado. Hazte ya presente, solidaridad urgente y coherente. Mira que la injusticia y el dolor no se curan, sino con gesto, figura, rostro, abrazo, lucha, tiempo, amabilidad, presencia y ternura. Ahora sí, contigo la noche del desamor sosegada, del futuro posible su aurora inaugurada, la música sonora de la solidaridad callada, el banquete del reino se recrea y enamora, acojos, enfermos, ciegos, excluidos, víctimas, extranjeros, los don nadie, los últimos, los pequeños y nosotros sus aliados, en una paz y un silencio liberados, plenos de misericordia e indignación, perdón y decisión y siempre revolución, la de los enamorados del amor, pacificado y pacificador, liberado y liberador, sin rencor, pero con serena y pacífica pasión. Mi alma y mi cuerpo, y toda mi energía en su servicio entregada, ya no guardo tiempo, propiedad ni beneficio, ya no tengo otro oficio, que ya solo solidaridad es mi oficio, es el nombre de mi amado, mi éxtasis, mi vino de eternidad enamorada, mis prados, los sotos de mi amado y el gozo de mi corazón por él resucitado. Muchas gracias.
Es una forma fuerte de decir que estamos de acuerdo. He tocado la bolsa y puede ser que haya habido algún pequeño problema de entendimiento con los últimos. Hay más dinero seguro. Por tanto, cogeremos lo justo y el resto para la colecta. Que no haya ningún problema, que va a quedar más dinero en el Congreso. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien? ¿Sí? Bueno. Un pequeño dato técnico. Que sepáis que entre todos los que estamos aquí tenemos 31.500 años. Eso equivale a 1.550 personas de 20 años. Lo digo por si queréis irradiar algo, que lo sepáis. Bueno. Me dice Federico, como es el jefe, que podemos tener hasta menos cuarto, ¿vale? Micro, palabras y el último me va a odiar porque tendré que decir que ya ni más. Venga. No tengo que recordar lo de las palabras concretas,
Estoy no solo de acuerdo, sino en sintonía total con el ponente, sobre todo cuando ha aterrizado. Tengo alguna pequeña discrepancia que creo que es importante. No con él, sino con Icíar Ruiz Jiménez, creo que Arroita se llama. Mi padre trabajó de sol a sol en el monte toda su vida. Yo he trabajado 40 años de profesor de filosofía, por lo tanto, tengo algún derecho a discrepar sobre lo que dijo una profesora.
Procura hacer la pregunta concreta, por favor, sí. Que para que participen otros.
Y ya antes, por si está aquí, estoy dispuesto a hablar con ella tranquilamente sobre mi discrepancia y por qué. A partir de su afirmación, bueno, varias, la verdad os hará libres, la verdad completa y si es posible y total con todos sus aristas de verdad. Cristo, el que está en la verdad, escucha mi voz también la ha citado usted, totalmente de acuerdo, pero yo noté en la intervención de Icíar algo que a mi padre me sería difícil explicarlo, pero quizá, bueno, si quiero podría explicárselo. Aquí la mayoría de la gente no son gente dedicada al estudio, sino también hay algunos. Atención. Vamos a ver. No voy a preguntar, afirmo. Noté en la intervención de Icíar Ruiz Jiménez el positivismo jurídico, lo cual es grave. En esta sala no puede haber nada que suene a positivismo jurídico. También Hitler, por ejemplo, para entendernos, actuó según las leyes que él hizo. Pero eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Las leyes, perdona, para que sean correctas,
perdona,
suponen un esfuerzo en los que los formulan de racionalidad.
Antonio, perdóname. ¿Vale?
Bueno, hace poco discutíamos en...
No toques.
En Valladolid, ¿cómo llamaríamos el tema este de las ONGs y demás? ¿Cómo llamaríamos educación para el desarrollo? Y la tesis que salió es que debíamos llamarla educación para la ciudadanía global, porque si los problemas son globales, la gente, la ciudadanía, tiene que enfocar los problemas o la solución de los problemas desde una ciudadanía global, que es el trabajo que debiéramos hacer las ONGs, me parece.
Por favor, procurar hacer preguntas concretas. Ah, venga.
A la tercera.
Preguntas concretas.
Antonio.
Bueno, ha citado lo de la herejía de la contemplación y en contraposición la herejía del activismo. Voy a hacer una pequeña aclaración José Tamayo, una pequeña aclaración, dos minutos, que pudo interpretarlo como lo que expuse aquí sobre la paz y tal, que era una herejía de la contemplación. Yo, si acaso, he pecado de herejía del activismo. Me estuvo jugando el tipo, en el franquismo, jugando a la vida. Varios. Una organización obrera católica, la Vanguardia Obrera, fundamos un sindicato clandestino, la AST, lo transformamos a poco tiempo en la Organización Revolucionaria de Trabajadores, la ORT, también ello, bueno. Entonces, también dice el ponente que el revolucionario es libre, radical y creo que es espiritual. Ya decía también José Cardín que en aquellos tiempos que el jocista, el militante de la joz, con más espiritualidad es el que con más valentía se enfrentaba a las injusticias, a los problemas sindicales y tal. Bueno, entonces, simplemente, yo después lo aclaré con él, con el José Tamayo, ¿no? Digo, estaba peleando y tal. Entonces, que aquí creo que posiblemente quedó como la herejía de la contemplación. Al contrario, ha sido de activista, entonces. Simplemente para que la gente no quede, bueno, la contemplación es un poco opio. Al revés, el verdadero militante que se expone hasta su vida es un auténtico espiritual.
Bueno, intento estos tres decir algo y después pasamos. Empezando por el último. Bueno, si usted vive la síntesis, o tú vives, te felicito. Yo propongo, si lo ha vivido la HOC, si lo ha vivido muy bien. Solo aclarar que nada que decir a lo que dices, que tú lo vives en síntesis, te felicito. Cuando dije herejía de la contemplación, añadí herejía de la contemplación sin acción. No de la contemplación en sí mismo, todo lo contrario, yo creo que el poder revolucionario de la contemplación y de la mística, de la cual uno de los cursos que doy es Mística y Liberación, debemos apropiarnos de esa bandera. No, yo me refería no a la contemplación en sí, sino lo mismo que la acción en sí tampoco es mala. Todo depende de si está coja en un caso de contemplación y en otro caso de una acción coherente. Puede ser alienante una u otra. Que el segundo que decía que preguntó educación para la ciudadanía global, me alegro. Yo creo que es la perspectiva, incluso en los que trabajan en la cooperación para el desarrollo, cada vez se va extendiendo más, en lugar de educación para el desarrollo, educación para la ciudadanía global, que ve la sociedad desde un sujeto de derechos y deberes, como decía también ICIAR, de la que ahora también hablaré. Es decir, me alegro que en Valladolid y ojalá en muchos sitios más la perspectiva sea esto. No queremos limosnas. África no necesita limosnas, necesita justicia. Necesita que le dejen vender en las mismas condiciones que nosotros vendemos allí. Necesitan ese consejo. Mire, afecta a mi propia tierra. Soy canario, como habrán notado. Por cierto, no vayan a ser como aquel profesor malagueño que yo tenía cuando estaba en Preu, me decía, vosotros los canarios hacéis porro por castellano. Decía el hombre,
O sea, el castellano lo hacemos polvo casi todo, menos lo de Valladolid, quizás. Bueno, pues esto afecta a los intereses de ciudadanos míos. La pelea del tomate canario y el tomate marroquí, o el plátano canario y el plátano centroamericano. En el contexto de una ciudadanía global con la libertad de comercio real, yo, aunque era canario, me hacían preguntas en Radio Eca cuando venía de Centroamérica. ¿Usted a favor de quién está? ¿De los centroamericanos o de los canarios? Digo, mira, yo, mientras negocien los empresarios canarios y la chiquita y la estándar de la Unión Europea y Estados Unidos, no hay solución. Los trabajadores encontrarán solución. Pero desde una perspectiva de ciudadanía global con derechos y deberes y con leyes comunes, cambian muchas cosas. No es la limosna de la cooperación, es los derechos y deberes de los pueblos del mundo. Y por último, de Isier, bueno, la pregunta a Isier se la harán a Isier. No estoy yo autorizado para hablar en nombre de Isier, pues, ni menos de lo que es positivismo jurídico, no es que no soy especialista en derecho. Yo lo que sí puedo decir que Isier, su enfoque lo comparto totalmente desde los derechos humanos, que me vi una seriedad profesional, una ausencia de búsqueda de protagonismo y una apertura de línea de reflexión que a mí me ha resultado desde el cristianismo enormemente sugerente y enriquecedor para qué tiene que decir el cristianismo para esa visión del emigrante como sujeto de derecho político y especialmente la mujer. Y todo mi agradecimiento para Isier, y lo otro pues será un debate con ella de quien quiera tener.
Tres palabras más,
Primero, darte las gracias, compañero, por la charla, ponencia que has dado, que nos debe enriquecer si de verdad hemos sabido captarla y llevarla después a la práctica, que es lo principal. Tú has dicho, y luego primero, es animaros a vosotras y vosotros a que este congreso no se pierda. Hoy este congreso es imprescindible en la sociedad y sobre todo en la Iglesia que estamos viviendo nosotros. Es imprescindible. Por lo tanto, os animo de verdad a que el año que viene vengamos el doble. Que no se pierda la riqueza buena y sobre todo este concilio tan, digo, este congreso tan bueno que es. Yo como estoy viendo que todo el año, es decir que, bueno. Otra cosa, has dicho lo de rescatar y reivindicar la espiritualidad. Tenemos que reivindicar una espiritualidad comprometida, social, política y sobre todo una espiritualidad de denuncia a un sistema que está condenando a nuestro mundo, a los parados, a los desahuciados, a las mujeres, a los niños, que es el sistema capitalista. Eso debe ser Estados Unidos, porque realmente el 90% de nuestros cristianos se piensa que la espiritualidad es rezar nada más, ir a misa. Y yo tengo ahí una mujer que dice que es muy espiritual, pero sin embargo, hace unos días ha desahuciado a la familia más pobre que vivía en una de sus casas. Y como eso lo denuncié yo, cuando ella va a misa y salgo yo a la misa, ella se me va. Es decir, sí, cuando salgo, además espera, con toda su cara dura, me espera a que yo salga con la estola y con el alba, y entonces se va. La tía, bueno, lo que sea. Y perdonad, perdonad a las mujeres. Perdonad a las mujeres, pero también los hombres y las mujeres somos también
muchas veces tíos. Cuando él sale con la estola, se va.
Entonces, que realmente esto vaya unido y es lo principal, ¿eh? Tenemos que, porque en definitiva, lo que nos va a pedir en el capítulo, además lo dice Mateo, es si hemos sido humanos, solidarios, si hemos sido hospitalarios, si hemos estado junto al pobre, junto al emigrante, el inmigrante, etcétera. Nada más que eso. Y perdona, pero que me ha gustado muchísimo tu charla, Reivindicar una espiritualidad, y eso ya lo decía el gran teólogo Gonzalo Ruiz, creer es comprometerse.
Bien.
Hola, buenos días, muchas gracias por tus palabras.
voy a hacer, o sea, son dos observaciones, pero te las hago en forma de pregunta también, ¿no? Es decir, la primera, respecto a lo que has estado comentando de esa ausencia de debate de política exterior en nuestras elecciones, o en el momento político en España, ¿no?, y en los partidos políticos, simplemente hacer la referencia, digamos, cómo se nos vuelve en contra, porque al faltar la mirada exterior, estamos poniendo excesivamente la mirada sobre nuestras pequeñas diferencias y al final estamos convirtiendo la política, que debe ser un elemento de concordancia, justamente en la búsqueda de eso que llamamos las identidades, que además tampoco entiende una cuestión. Si la identidad significa en castellano semejanza, estamos buscando precisamente las diferencias, en la búsqueda de las diferencias. Es decir, yo creo que esa mirada exterior, ¿no?, o preocupación por la política exterior, que al final es política interior, naturalmente, yo creo que es uno de los defectos y tal, pero fino, que quería conocer. Y ya más concretamente como pregunta, por saber cuál es su opinión. Al hablar de la ciudadanía global, a mí me parece, en cuanto a la práctica, muy importante el compromiso de los poderes locales. Lo digo de los poderes locales, pues sobre todo, fundamentalmente, por dos cuestiones. Son más cercanos, podemos intervenir más, pero fundamentalmente porque yo creo que se crea un paradigma diferente. Primero, el inmigrante, en la medida en que es cercano, naturalmente puede haber conflictos, pero también yo creo que el mayor conflicto es la abstracción. Lo abstracto es lo que separa, lo concreto es lo que puede unir. Y desde ese punto de vista, ese sentido de vecindad, que en definitiva significa la cercanía, ¿no?, realmente yo creo que es muy importante. Y lo segundo, por otra cuestión, el concepto de ciudadanía, que en definitiva viene de la Civitas, ¿no?, la ciudad no se define por la frontera, el Estado tiene frontera. La ciudad se define como lugar de encuentro. Y desde ese punto de vista, ¿no?, desde ese punto, digo, la ciudad del pueblo, ¿no?, desde ese punto de vista, yo no sé usted qué piensa de ese movimiento, ¿no?, que hay que poner en marcha, que está poniendo en marcha, yo creo que muy tímidamente, ¿no?, de lo que son los compromisos locales, ¿no?, como una red, porque además pueden tener una proyección diferente en un sentido de la de una concepción de universalidad, de no buscar la diferencia, la identidad, desde el punto de vista de las diferencias, cosa que ocurre desde la frontera, sino la identidad desde el punto de vista de apropiarnos del espacio, de tener el espacio compartido, ¿no?, de que realmente eso, el espacio público, es el nuestro, desde ese punto de vista, ¿no? En fin, no sé cuál es su opinión. Muchas gracias.
Buenos días a todas las aquí presentes. Yo sí que voy a ser breve. Lo primero, una pregunta que no va dirigida a la mesa, aunque pueden hacer algún comentario. ¿Qué diferencia hay entre el terrorismo y los daños colaterales? Jesús de Nazaret fue considerado un daño colateral por Caifás. ¿No comprendéis que conviene más que muera un hombre por todo el pueblo, no que perezca todo el pueblo? Desde una mística excesivamente religiosa parecerá hasta sacrílego para algunos este paralelismo entre la justificación de Caifás para dar muerte a Jesús con los daños colaterales, que por lo agresivo de las armas modernas se produce la muerte de tantos inocentes por cientos de miles y millones de forma indirecta, poniendo los pies en el suelo no menos inocentes que Jesús. Desde una visión cristiana, ¿tienen alguna legitimidad las guerras? Y otras actitudes cómplices de otros daños colaterales, no voy a dar yo la respuesta, pero me gustaría que nos lleváramos todos y todas esa pregunta para darle al coco. Muchas gracias y no me aplauda, que me hace sentir incómodo.
Lo último ya, ¿eh?
La última,
¿eh? La última palabra, ¿vale?
La última palabra, y además de mujer, porque la verdad es que nos animamos poco. Somos un montón de mujeres aquí y a mí me cuesta salir de aquí, ya que soy tímida también. Bueno, gracias por la ponencia, y va a ser rápida también mi pregunta y mi reflexión. Habla de la educación. Efectivamente, la educación es una de las cosas básicas para poder luego manejarnos en la vida. Cada uno la hemos recibido de una manera diferente. Vengo de una educación rural hasta los 11 años. Soy de emigrada de la época industrial a Madrid en el año 67 con mi familia. Tengo la suerte de tener padre y madre, y son bastante ancianos, bastante mayores. Acabo de venir de cuidarlos, ya son dependientes, medianamente dependientes. Y traigo reflexiones hechas que le quería compartir y que además nos dijera usted qué opina de esto. La memoria de las personas mayores, cómo han vivido, cuál ha sido su recorrido. tengo sobrinos, no tengo hijos, pero tengo un sobrino que acaba de ir con mi hermana ahora a sustituirme a mí en sus cuidados para estar unos días con ellos. Mi sobrino pasa mucho tiempo pegado a una pantalla, viendo cómo se relaciona con todos sus amigos y poco tiempo al lado de mis padres, escuchándoles. No les ve apenas, ¿no? O sea, ha sido circunstancialmente que ha ido con mi hermana ahora. Y yo me pregunto, ¿qué opina usted de la educación tecnológica, de la virtual, y cómo se podría compaginar eso, que no hay quien lo pare ya, con la educación directa, que nos traen precisamente los emigrantes? Los emigrantes vienen con experiencias muy directas, ¿no? Nos miran con todas sus necesidades, nos interpelan, nos... Y, sin embargo, ¿cuánto tiempo pasamos delante de las pantallas? ¿Qué opina usted de esto? ¿Cómo se va a compaginar todo este tema de la educación virtual, la educación directa y la memoria? Muchas gracias.
Antes de que conteste, me piden los Monceop para la Eucaristía que intentemos salir lo más rápido posible porque tiene que quedarse esto vacío, ¿vale? Y luego ya os diré lo del dinero, se lo han llevado que lo cuenten, para lo que vamos a aportar a la colecta, ¿eh? Gracias.
Trataré de forma breve, empezando del final, que lo tiene uno más fresco, ¿no? Memoria. Bueno, instintivamente me vino a la mente mi madre, que perdió la memoria durante 10 años y la acompañé en su enfermedad de Alzheimer al venir de El Salvador. Y yo decía que aprendí más acompañando a mi madre en el Alzheimer que en la guerra de El Salvador. Memoria es una palabra con muchísimas reminiscencias de mucho tipo. Pero, en todo caso, en el sentido, y hoy día la memoria histórica, y Jesús, el memorial de la pasión. Y, como toda cosa, se puede utilizar en muchos sentidos, pero en lo que creo que usted lo utiliza es que la memoria, como parte de esa educación que he propuesto, por supuesto. La memoria en muchos sentidos. Ahora, en el tema de derechos humanos, estoy totalmente a favor, porque lo vivimos y fue nuestra lucha de no olvidar los delitos de lesa humanidad. ¿Cuánto podíamos hablar de eso? Y es totalmente justificado la lucha por una justicia internacional que recupera memoria. Cualquier delito nunca debe ser impune. Nosotros luchábamos, aquí se habló del perdón, había una gran lucha en El Salvador entre, por un lado, Iglesia y Organismo de Derechos Humanos, y por otro lado, Gobierno. Nosotros decíamos, el Gobierno decía olvido y perdón. Nosotros decíamos verdad, justicia y perdón. Hay un perdón que no pierde la memoria. Y en el tema de Colombia es peliagudo, porque yo y todos luchamos.
¿Ah? Tienen que preparar la misa.
¿Qué tienen que preparar? Pues yo qué sé. La misa es otro memorial. Si quieren, vamos para allá. ¿Respondo o sigo? Muy corto, no me da tiempo. La educación local, por supuesto. No existe aquello, yo creo que, de educación, actuar localmente pensando globalmente. No, actuar y pensar local y globalmente a la vez. Y entonces no podemos olvidar el trabajo de pateo, que se ha olvidado bastante, pateo de barrios, de municipios, de pueblos. Y el plan que pienso hacer en el sur de ese centro, de, si me lo permiten, va a ser intentar un consorcio con los municipios para un trabajo de un equipo itinerante permanente en cada municipio. Hay que trabajar y que hay que patear, y eso no quita otras dimensiones. Tanto cuanto, diría San Ignacio. Tercero, la pregunta, yo en el tiempo que hay no me da tiempo lo de los daños colaterales. Solo le diré una cosa que dijo Isiar también, lo siento, colega, pero Isiar... La peor forma de trabajar por la paz es la guerra. Nunca la guerra es forma de trabajar por la paz. Y este, ni con daños colaterales, bueno, desde el momento que hay guerra hay daños colaterales, pero es que el origen es el que está viciado. Me preguntaban muchísimo en El Salvador cuando estaba con la guerrilla y que discutía con ellos. Ellos decían que la guerra era necesaria, yo les decía que no. Y los periodistas norteamericanos, usted sacerdote católico, ¿qué opina de estos violentos? Yo le decía, no estoy a favor de ninguna guerra, pero no estoy a favor de la hipocresía. Si dicen que existe una guerra justa, que yo creo que no, según esas coordenadas, la guerra de esta gente es justa. Pero yo no creo en ninguna guerra que compense, aunque pudiera ser justa. Los males nunca van a compensar.
Pero este es un debate apasionante. Ya Casa Común, es lo último que diría, en cuanto a lo local, política exterior, identidades, pues para otro día. Bueno, me dice para otro día. Me ha salvado.
Salir, por favor, lo más rápido que podáis.